Años de lucha y resistencia. Una semana de información. Una hora de noticias. Mil voces. En Radio Mundo Real.
Muy buenas tardes, muy buenas noches para todas y todos. Sean todos muy bienvenidos a este Mil Voces número 234, primera edición de este mes de octubre de 2013, en el cual nos encuentra a una mesa nutrida, donde tenemos la participación estelar de nuestro compañero José Losegui, que prontamente se estará despidiendo para quién sabe si reincorporarse en algún momento, Lucía Surroca y Mauro Pinto, que también tiene muchas cosas para contarnos hoy. ¿Cómo bueno, está, José?
Muy bien, Edgardo. Muy contento porque hay un gran clima en la mesa, hay gente que se divierte lindo y uno disfruta de estos lindos momentos.
Bueno, estamos con un clima lindo, ¿no?
Hay un clima agradable, para... sí. Afuera llovina, está gris, pero acá adentro hay una alegría, hay una energía muy especial. Y bueno, un placer estar compartiendo la mesa con ustedes. Maurito.
Bueno, muy buenos días, buenas tardes y buenas noches, como siempre decimos. Sí, Mil Voces con varias temáticas, como siempre con la agenda de derechos humanos bastante presente. Y bueno, ya nos adentraremos en los titulares.
Bueno, sí, comparto con los compañeros que el día no se presta mucho para, por lo menos para estar afuera, capaz que acá adentro estamos mejor, ¿no?
Sí,
la primavera se hace desear, sigue haciendo desear.
Demorando como loco ya. Empezamos con los titulares ya de lleno en el programa, José.
Bendiciones.
Vamos a arrancar por un primer bloque en este Mil Voces 234 que versará sobre el país centroamericano, hermano Guatemala. Este bloque va a estar dividido en dos partes. En la primera parte nos centraremos en el municipio de Santa Cruz Varillas, porque allí policiales civiles y militares capturaron a militante Maynor López, esto fue la semana pasada, reconocido líder opositor a la instalación del proyecto hidroeléctrico Santa Cruz, perteneciente a la empresa Hidralia, sociedad anónima, que es de capitales españoles. A partir de esto, además, la ciudad ha sido fuertemente militarizada y la situación allí en Santa Cruz Varillas está bastante delicada, en el departamento de Huehuetenango en general, en realidad.
Vos nos vas a actualizar un poquito sobre cómo es qué es lo que está pasando por estos días allí, ¿verdad, Mauro?
Exactamente. Y tenemos varios audios sobre esta temática.
Perfecto. Edgardo, la segunda parte del bloque Guatemala, entonces,
Como bien decía José, seguimos en Guatemala y adelantamos lo que será el quinto encuentro latinoamericano de la Red Latinoamericana contra Represas y los Ríos, sus comunidades y el agua, REDLAR por su sigla, que comienza este 6 y se desarrolla hasta el día 12 de octubre.
Ignacio Sirio, nuestro compañero, va a estar ahí, hay algunos colegas colombianos que también van a estar ahí, grandísimos compañeros, y en fin, gente de toda Latinoamérica que tiene estas luchas diversas, luchas contra represas en la región. Pasaríamos luego a un bloque 2, el segundo bloque de este Mil Voces 234, que va a empezar en Melo, Edgardo. Usted que tanto dice que a mí me gusta hablar de Melo porque es mi ciudad natal, y sí, me siento orgulloso de pertenecer a esa ciudad, y me encanta hablar de mi ciudad. Resulta que vamos a traer el contenido de lo que fue el Encuentro Binacional de la Cuenca, de la Laguna Merín y el Derecho Humano al Agua, que se hizo el fin de semana pasado, el sábado 28 de septiembre, en la ciudad de Melo, que es la capital del departamento de Cerro Largo, acá en Uruguay, al noreste del país. Y luego, Lucía, que nos vayamos de Melo.
Y volvemos a Colombia. Todas las semanas terminamos volviendo a Colombia y generalmente por estas noticias tristes. Justamente una militante social fue otra más, digamos, asesinada. Se trata de la defensora de derechos humanos y dirigente campesina de Lina Gómez, parte del Comité de Integración del Macizo Colombiano, CIMA por su sigla, reconocida por su lucha contra la minería.
Exacto, después de esta triste noticia sobre Colombia, nos vamos a una un poco más, más auspiciosa, más, un poco más alegre, ¿no? Que viene de la República Socialista de Cuba, ¿no? Porque allí se encontraba nuestro compañero Nacho, que estuvo en el cuarto encuentro de comunicación popular, que fue convocado en La Habana por el Centro Memorial Martin Luther King, con presencia de más de 30 comunicadores y comunicadoras de Cuba, El Salvador, Venezuela, Argentina, Colombia, México y Uruguay. Lo que vamos a hacer es compartir una crónica que escribió Nacho, que claramente, como siempre, la pueden encontrar completa en el sitio de la radio.
www.radiomundoreal.fm, allí pueden ampliar todas las noticias. Pero bueno, pasamos a la cortina musical y damos inicio al programa.
Años de lucha y resistencia. Una semana de información. Una hora de noticias. Mil voces en Radio Mundo Real.
Bueno, arrancamos este Mil Voces y arrancamos, como decíamos en los titulares, con Guatemala. El dirigente comunitario guatemalteco que fue secuestrado en acción conjunta entre el gobierno y la empresa de capitales españoles Hidralia.
En la mañana del viernes 27 de septiembre, el cielo del municipio de Santa Cruz Varillas, departamento de Huehuetenango, Guatemala, amaneció sobrevolado por helicópteros. En esa misma mañana, policías vestidos de civil y militares capturaron al militante Maynor López, reconocido líder opositor a la instalación del proyecto hidroeléctrico Santa Cruz, perteneciente a la empresa Hidralia, sociedad anónima de capitales españoles, como mencionamos, a través de su subsidiaria Hidro Santa Cruz.
Los secuestradores apuntaron con armas de fuego y agredieron a Maynor, llevándolo en una camioneta, que los pobladores reconocen como uno de los vehículos de la empresa, hasta un lugar alejado de la comunidad donde se encontraba uno de los helicópteros que lo llevaría hasta la capital de la ciudad de Guatemala, en una acción que las comunidades no dudan en considerar como un secuestro.
Es un plan de agresión e invasión transnacional, tutelado por gobiernos de turno que implantan proyectos de saqueo a nombre de un falso de desarrollo, afirmó Basilio Tsoy, en entrevista con Radio Mundo Real, describiendo el acoso permanente del que vienen siendo víctimas las comunidades guatemaltecas en resistencia a los megaproyectos transnacionales. Una situación que, según indica, hace recordar y vivir el conflicto armado interno en Guatemala durante 36 años de guerra.
Sí, la situación se está profundizando bastante, la persecución a los luchadores sociales que resisten a los megaproyectos en Guatemala, bueno, en varios países de América Latina. Como es una temática recurrente en nuestro programa. Pero en el caso de Huehuetenango está cada vez más intensa el conflicto, ¿no? De varios conflictos que existen allí, y principalmente este de Santa Cruz Varillas.
No, Maurito, acotar que está bien lo que vos decís, son varios, muchos los países de nuestra América Latina que se vienen desangrando día a día, ¿no? Pero Guatemala, que sin duda es uno de los países en la que la situación es más grave, con un gobierno ultraderechista. Yo me acuerdo que antes de las elecciones en Guatemala, cuando ya se medio que se veía venir que el presidente iba a ser Otto Pérez Molina, ya se hacía la advertencia de las organizaciones sociales que se venía un periodo de durísima represión. Y bueno, y es lo que por la vía de los hechos ha estado pasando desde que Pérez Molina es el presidente del país, con matanzas, persecuciones, asesinatos. Vivimos lamentando la pérdida de dirigentes y luchadores sociales en los diversos países, y Guatemala es uno de los más golpeados, sin duda.
Justamente en estos momentos Santa Cruz Varilla está bastante militarizada, se han enviado efectivos, de eso vamos a estar hablando un poquito más adelante. Pero para dar un contexto un poco del secuestro de esto de Maynor López, una de las cosas que es interesante resaltar es que a él lo acusan de instigar a la violencia, ¿no? De movilizar. Bueno, lo mismo que en el caso de Berta Cáceres.
Está pasando en Honduras.
Está pasando en el caso de Maynor López. Pero lo que no se dice es que a principios del mes de septiembre, creo que 3 de septiembre, cuando fue Otto Pérez Molina a Santa Cruz Varillas, hizo un intento de reunión, de crear una mesa de negociación con unos supuestos líderes comunitarios, la empresa y bueno, y el Estado, ¿no? A puertas cerradas. y eso lo intentaron hacer pasar como una instancia de negociación con la comunidad.
De aprobación fue, del proyecto popular, digamos.
Sí, o de instancia de diálogo. El hecho fue
como
que
fue una audiencia comunitaria, digamos.
Exacto.
Que...
El hecho fue que fue a puertas cerradas y hubo una movilización bastante grande afuera del local donde se estaba haciendo, al cual concurrieron, me parece que 15.000 personas, si no me equivoco. Una de los dirigentes que se opuso fuertemente y cuestionó esta mesa fue Maynor López, ¿no? Entonces, además, él ya antes había sido secuestrado también, entonces estaba bajo la mira del gobierno y de esta empresa, ¿no? Que tiene sicarios.
Pero ese punto que tocabas, Mauro, me parece que es un punto bien interesante, y también me acuerdo algunas palabras que decía Lucía, creo que en el Mil Voces anterior, vos decías de esto de que lo mismo que pasa con Berta Cáceres, ¿no? Como encontrar esa figura de instigar a la violencia cuando en realidad se trata de, bueno, de personas que como parte de un movimiento muchísimo más amplio se movilizan, se resisten a proyectos que creen que son harán mucho mal a sus comunidades y por lo tanto en lucha por sus derechos. Entonces el paralelismo y el uso de los diversos gobiernos de esa misma figura, digamos, es una cuestión interesante. Me faltó parar porque me olvidé lo de Lucía. Lucía decía, borralo. Y Lucía decía el programa pasado lo del descabezamiento de algunos movimientos, ¿no? O sea, el retiro o la prisión, como en el caso de Berta, de los líderes de algunas movidas para justamente tratar de desmovilizar.
Los movimientos igual resaltan, ¿no? Que justamente eso es lo que no va a pasar, ¿no? En el caso del Copín de Honduras, ellos resaltan justamente, además de reiterar de que Berta va a seguir siendo, ¿no?, una líder del Copín.
Presidenta, creo que la reeligieron como presidenta.
El propio movimiento y la propia Berta dice no van a lograr desmovilizar a las comunidades. Sobre estas similitudes, estos patrones del Estado y las empresas de persecución de los luchadores sociales, luego vamos a tener un audio de Libertad más adelante que habla justamente sobre eso. Pero vamos a escuchar ahora a Basilio Tsoi hablando un poco de lo que tiene que ver con esto que decíamos hace un ratito que mencionaba Lucía, que tiene que ver con esa comparación con los peores años de Guatemala, ¿no? Los años de conflicto armado interno.
Bueno, nosotros creemos que es un plan estratégico de carácter contrainsurgente que hacen recordar y vivir el conflicto armado interno que se vivió en Guatemala durante 36 años de guerra. Este mismo gobierno que tenemos participó y está aplicando todo, porque empezando el día viernes, toda la mañana sobrevolaron dos helicópteros en Santa Cruz Varías, en la región norte del departamento de Huehuetenango. Allí donde capturaron a un líder, lo llevaron en un pick-up, como a 6 kilómetros de distancia, baja un helicóptero en un campo de fútbol y lo trajeron por vía aérea a la ciudad capital de Guatemala. Y ahí donde empezó entonces de nuevamente la movilización de la población a nivel de la región de Huehuetenango, que es el norte, son 8 municipios, donde esos 8 municipios se han movilizado, han detenido varios plantones que no dejan pasar a la policía para llegar a Santa Cruz Varías, y luego estamos enterados que continúan. O sea, llevamos 3 días, 28, 29 y 30. Hoy se sabe que está sobrevolando también helicópteros de Santa Cruz Varías. Han llegado 700 efectivos de refuerzo en todo el país, de la Policía Nacional Civil, y el gobernador y los diferentes ministerios acaban de tener una reunión con los alcaldes municipales de los 8 municipios y dijeron que no van a dar marcha atrás mientras que no logran capturar un aproximado de 30 líderes que están en los disturbios, dicen ellos, ¿verdad? Entonces nosotros creemos que toda la fuerza militar, económico, político, lo están utilizando para poder entrar a las regiones. Creemos nosotros que la población, que está en 100% de su derecho, de defender su territorio, su vida, sus recursos naturales, pero este gobierno y las empresas no han respetado eso. También valorizamos que en toda esa región han realizado sus consultas comunitarias de no a los megaproyectos, pero más sin embargo están ahorita entrándose militarmente en el territorio.
A raíz de estos ataques, la Asamblea Departamental de Huehuetenango publicó un comunicado en donde se exige a través de 4 puntos lo siguiente. En primer lugar, al gobierno y sus ministros que respeten los derechos humanos y colectivos de los pueblos, así como dejar de mentir y confundir a la comunidad nacional e internacional.
Como segundo punto, el retiro de todas las tropas del Ejército y las Fuerzas Especiales de la Policía Nacional Civil del norte de Huehuetenango, garantizando la protección de los derechos humanos y no al servicio de las empresas transnacionales.
En tercer lugar, la cancelación de las licencias mineras, hidroeléctricas, petroleras y otros megaproyectos otorgados en el departamento, que son las causas del socavamiento de la paz y la libertad de los pueblos.
Y como cuarto y último punto, el respeto a las consultas comunitarias expresadas desde el año 2006 hasta la fecha.
Sí, eso era parte del documento que nosotros podemos adjuntar en el link del programa mismo de hoy. Para seguir con el tema...
Está interesante, perdona que te corte, sí. Maurito, lo de las consultas, ¿no? Porque particularmente con el tema de la minería, por ejemplo, y los diversos megaproyectos se hicieron muchísimas consultas comunitarias que realmente acarrearon muchísima cantidad de gente. Además, digo, nosotros pudimos ver fotos, videos, en fin, y siempre la gente en las comunidades se manifestó en contra de los grandes emprendimientos.
Y en el caso de Santa Cruz Varillas, me parece que ya desde el 2007, si no me equivoco, ellos mismos habían hecho una consulta comunitaria. Un mecanismo bastante extendido en Guatemala y habían rechazado ampliamente la instalación de una hidroeléctrica.
Justamente yo en realidad no me expresé bien, pero hacía referencia a ese tipo, las consultas comunitarias autoconvocadas, digamos, como forma de decir, bueno, ya que ustedes no nos consultan y no nos tienen en serio, no nos toman en serio, bueno, nosotros les decimos qué es lo que queremos, ¿no?
Uh-huh. Si les parece, entonces escuchamos a una entrevista que nos envió nuestra compañera, querida compañera y corresponsal mexicana, Mónica Montalvo, que ella tuvo la oportunidad de entrevistar a un miembro de la Asamblea Departamental de Huehuetenango. Escuchemos un fragmento de la entrevista.
Bueno, hay ahora, digamos, una aceleración de la provocación y también de la presencia de empresas transnacionales. Se ha violado sistemáticamente el derecho a la consulta. Está claro que la población y los pueblos se han manifestado en rechazo a la implementación de estas hidroeléctricas o proyectos de represas transnacionales privados. Sin embargo, el gobierno, en complicidad con las empresas transnacionales, pues están insistiendo, están provocando división, están provocando conflictividad social en diferentes regiones de nuestro país. Entonces, para nosotros hay una aceleración de ese proceso y también creemos nosotros que hay un ataque directo a los defensores de derechos humanos y eso lo estamos pues denunciando públicamente.
En relación a eso, pues nos ha llegado noticias de lo que ha pasado en los últimos días allá en San Cruz Varilla y bueno, eso se junta con una larga lista de hechos donde se están pues violando los derechos de los pobladores. ¿Tú puedes contar qué fue lo que sucedió y cuál es la situación actual en San Cruz Varillas?
Bueno, lo que está pasando en Santa Cruz Varillas, lo que ha pasado, pues es parte de la irresponsabilidad del gobierno de Guatemala en abordar el problema en su justa dimensión. Han habido intenciones y también voluntad de diálogo por parte de la población, los representantes de la población. Sin embargo, los representantes del gobierno siempre han cancelado y no han hecho presencia, digamos, a escuchar las demandas legítimas de la población afectada por la presencia, digamos, de una empresa española en territorio Anjoal. Entonces, para nosotros no solo es Barías, sino que también es toda la zona norte de Huehuetenango, que es una zona estratégica por sus bienes naturales, y también es importante decir que esa zona de la franja transversal del norte, que así se denomina, también históricamente ha sido agredida, ¿verdad? Porque hay muchos intereses sobre los bienes naturales que hay ahí. Hay intereses sobre explotación de petróleo, minería, hidroeléctricas y toda la biodiversidad que hay ahí. No es de más recordar que ahí, precisamente en esos pueblos, se llevaron a cabo las masacres de tierra arrasada.
Bueno, después de haber escuchado a este integrante, representante de la Asamblea Departamental de Huehuetenango, tenemos que informar que la situación sigue muy tensa en el departamento. En el día de ayer, según informa el medio guatemalteco Prensa Comunitaria, sobre las 6 de la tarde, las comunidades del municipio de Santa Eulalia se percataron de la movilización de 3 vehículos de la Policía Nacional Civil que mencionábamos hace un ratito. 2 de estos pasaron hacia Varillas y el otro fue detenido en el camino.
La población se concentró nuevamente en el Parque Santa Eulalia junto a los agentes que se movilizaban en esta tercera radiopatrulla. Lograron tener comunicación con autoridades gubernamentales para preguntar el por qué siguen violando el acuerdo que establecía que cualquier movilización de policía o ejército se haría en consulta con las autoridades locales directamente antes de ser realizada.
Además, y esto es información que nos ha llegado en el día de hoy, luego de una jornada de bloqueos y enfrentamientos el domingo en la noche, el ministro del Interior, Mauricio López Bonilla, aseguró a la prensa que se expulsará del país a los extranjeros que promuevan o participen de protestas. Textualmente dice, las personas extranjeras que insten a delinquir a pobladores durante protestas serán expulsadas del país, afirmó.
No vamos a permitir su injerencia en asuntos internos de Guatemala. Lanzo una advertencia para todos los extranjeros que estén con visa de turista en Guatemala. No importa bajo qué bandera vengan, advirtió el ministro Mauricio López Bonilla.
Asimismo, acusó a los extranjeros ecologistas y activistas por los derechos humanos de ser instigadores de los delitos. O sea, se derrapó, se le fue la moto, se quedó sin cambio, todo junto.
No, es impresionante y gravísimo. Porque justamente lo que anunciábamos en los titulares, que es que este domingo está empezando el quinto encuentro de la Red LAR allí en Guatemala. Entonces, aparentemente esto es una advertencia y un ataque a la realización de este encuentro, ¿no?
Totalmente, me parece que es una más que una indirecta, es absolutamente una directa, porque dice claramente ecologistas, dice observadores de derechos humanos. A ver, la última frase, si son ecologistas, si son observadores de derechos humanos, eso no les permite estar en algunas acciones en donde lo que se está haciendo es incitándose a la comisión de un delito. La verdad que es penosa la declaración de este señor López Bonilla, ministro del Interior. Verdaderamente me parece, si dijeras vos, Lucía, me parece dantesco, me parece grosero, me parece, de lo más asqueroso que hemos leído en el último tiempo. O sea, porque claramente es un mensaje al encuentro de la Red LAR, pero además claramente tienen información de que hay gente que tiene intención de acercarse a la zona en solidaridad con la gente que está siendo reprimida. O sea, tienen información y están advirtiendo, no vengan porque si vienen lo vamos a sacar del forro para afuera. O sea, realmente me parece gravísimo, horrible, horrible.
Es claro, creo que lo más fuerte es como la evidencia de que se trata de una criminalización a la protesta y no hay discusión. O sea, cuando la única referencia que hace es al delito, o sea, o se entiende la protesta, el derecho a la protesta como un delito, ¿no? Que es cuando en el párrafo que mencionabas recién, en donde mencionan que se está incitando a la comisión de un delito, estamos hablando del derecho a la protesta de la población en general, que el ministerio ve como un delito, ¿no? Entonces, estamos en un problema bastante grave.
Una protesta que se hace ante un proyecto que se está realizando de forma inconsulta en territorio donde vive esa gente, ¿no?
Además de la amenaza, ¿no? Porque digo, están amenazando a cualquier extranjero que se le ocurra venir para, digo, Me parece, decir que es poco diplomático es como demasiado poco. Me parece, me parece un gesto típico de una dictadura. Esto hace una dictadura, aunque no se le llame así lo que gobierna en Guatemala. Es eso.
Totalmente, es la verdad que muy triste. Y una cuestión también que es preocupante es, tiene que ver con la realización de los encuentros, ¿no? Con el ataque a la construcción del movimiento popular en América Latina. Recordemos que hace muy poco el encuentro del MAPTER, el movimiento mexicano en contra de las presas y en defensa de los ríos, intentó comenzar su 10º encuentro cuando uno de los integrantes de ese movimiento fue asesinado, ¿no? Noé Vázquez Ortiz, decimos, ¿no? Que es un crimen que sigue impune.
¿Cuántas voces hacen falta para cambiar la realidad? Mil Voces, el programa en vivo de Radio Mundo Real.
Como mencionábamos recién, en este contexto de plena y evidente amenaza policial, se va a estar desarrollando entre el domingo 6 y hasta el 12 de octubre en la comunidad de Retalteco, en el departamento de Petén, el 5º encuentro latinoamericano de la red latinoamericana contra presas y por los ríos, sus comunidades y el agua, RELDAR por su sigla.
El encuentro se propone debatir la política energética de la región, el derecho a la consulta, a los y las amenazadas, el valor de las consultas comunitarias, entre varios otros temas. Además, se dará seguimiento a los planes de integración y se denunciará a la criminalización de los procesos de resistencia.
Sobre este encuentro, nuestra compañera guatemalteca Ani Matzi realizó una entrevista a Eric Hernández de Ceiba, Amigos de la Tierra Guatemala, a quien vamos a escuchar ahora. Pero un poquito antes de escuchar a Eric, estaremos escuchando un spot radial realizado por los compañeros y compañeras de Guatemala publicitando la realización de este encuentro de la RedLAR. Así que el spot y enseguida Eric Hernández.
Hola Julia, ¿has escuchado del 5º encuentro de la RedLAR?
No Mariana, ¿qué es la RedLAR?
Es la red latinoamericana contra represas por los ríos, por sus comunidades y el agua. Ahí va Pablo, mejor preguntémosle, él también participará en el encuentro.
Hola Mariana, hola Julia.
Cuéntanos del 5º encuentro de la RedLAR.
El encuentro se realizará del 9 al 12 de octubre en la comunidad de Retalteco del municipio de Las Cruces, Petén.
¿Y de qué se tratará el encuentro?
Bueno, es un encuentro donde se compartirán experiencias y realidades de comunidades en resistencia ante amenazas de construcciones de hidroeléctricas y otros megaproyectos.
Participemos todas y todos. Ríos vivos, ríos libres, no a las represas.
La Red Latinoamericana de Afectados por Represas y en Defensa de los Ríos, RedLAR, es una red que aglutina organizaciones que están en defensa del territorio, principalmente contra las amenazas que se dan en las diferentes regiones de Latinoamérica con la implementación de megaproyectos hidroeléctricos. Esta red está conformada desde países centroamericanos, toda Mesoamérica y América del Sur, y actualmente se estaba planificando un encuentro latinoamericano que va a ser acá en Guatemala. El encuentro iniciará el 6 de octubre y para el 12 de octubre, el cual incluirá una serie de actividades. Inicialmente se prevén hacer algunas giras previas de acompañamiento y visitas de solidaridad a algunos lugares que están en resistencia precisamente contra empresas hidroeléctricas, y luego se concluirá en un encuentro en la comunidad del Retalteco, municipio de Las Cruces, Petén, en donde, ya habiendo una metodología planteada, pues se pretende en primer lugar compartir, ¿verdad?, cuáles son esas experiencias de resistencia y lucha que se tienen desde todas las regiones de Latinoamérica. Además de las resistencias, pues compartir también las alternativas y las acciones que se han hecho para detener este tipo de proyectos, y también proponer acciones concretas para el seguimiento de las resistencias y alternativas locales para solucionar el problema energético que ha sido como la justificación desde los gobiernos y de las empresas para poder ingresar a los territorios, la demanda de energía de los pueblos, la necesidad de satisfacer la demanda energética a la población, cuando sabemos claro que lo que realmente quieren ese tipo de empresas y megaproyectos es la venta de la energía a otros países como un negocio grande, corporativo, en donde las comunidades que realmente dependen de los ríos, que viven en los ríos, que están en las cercanías donde se quieren construir las represas, pues no van a ser beneficiados y de hecho no tienen cobertura eléctrica. Entonces queremos aclarar bien eso. A eso se debe también las movilizaciones y las resistencias, y por eso es que el encuentro de la Red LAR se pretende o se acordó realizar acá en Guatemala, también pensando un poco como objetivo principal en la articulación de los movimientos a nivel nacional para su fortalecimiento y el posicionamiento a nivel regional sobre la defensa de los ríos y sus comunidades.
Bueno, y luego de escuchar a Eric, para cerrar este gran bloque sobre Guatemala, vamos a escuchar un fragmento de la entrevista que hiciéramos con Libertad Díaz del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, IMDEC, y el Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas Indefensas de los Ríos, el MAPDER, que lo hicimos en el marco del Encuentro Nacional de Movimiento de Afectados por Represas de Brasil, el MAV. Allí en la entrevista Libertad afirmó que existe, justamente, José, lo que mencionaba, ¿no?, que lo que venías comentando vos al principio, eso de un mismo patrón, la similitud entre los casos de luchadores sociales perseguidos. Bueno, Libertad decía que existe un mismo patrón que se ejerce en todos los países y en casi todas las comunidades afectadas por presas. No se informa, no se consulta, tiene las mismas tácticas de amenaza a las comunidades, por lo que se hace necesario, según ella, forjar una misma estrategia refiriéndose a lo que va a apuntar este próximo encuentro. Pero escuchemos un poco lo que nos comentaba Libertad.
Es decir, todos los países creemos que tenemos que tener un mismo objetivo, que bueno, lo tenemos, que es estar en contra de las presas y en defensa de los ríos, y ir planeando cómo vamos a trabajar en cada año. Y además también vemos, por un lado, o sea, está el plan de trabajo, pero por otro lado es necesaria la vinculación. Este año, tanto en Guatemala, en Honduras, en Colombia, ha habido amenazas, hay compañeros que tienen órdenes de aprehensión, ha habido muertes, ¿no?, ha habido asesinatos. Entonces también eso es lo que tenemos que revisar, ¿no? También tenemos que trabajar, ¿no?, para que ya no se sigan violando los derechos, y sobre todo porque ya no queremos tener más muertos que están defendiendo los derechos.
Despegar tan lejos como un águila veloz, respirar un futuro esplendor, cobra más sentido si lo creamos los dos, liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor, caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz. Tengo los bolsillos vacíos, los labios partidos, la piel con escama cada vez que miro hacia el vacío, las suelas gastadas, las manos atadas, la puerta de entrada siempre tuvo el cartel que dijo que estaba cerrada, una espina clavada, una herida infectada, entramada, una rabia colmada en el todo y en la nada, el paso torpe al borde sin acorde, cada vez que pierdo el norte, tengo la pérdida del soporte, el tiempo que clava, me traba, la daga me mata, filuda la flama sin calma, que de las manos se me escapa, pero tengo mi rincón florido, sacar la voz, no estoy sola, estoy conmigo. Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor, caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz. Estaban quebrados, el mirar encorvado, el puño cerrado. No tengo nada, pero nada suma en este charco. Mandíbula marcada, palabra preparada, cada letra afilada hasta la cresta de la oleada. Sin pena ni gloria, escribir esta historia. El tema no es caerse, levantarse es la victoria. Venir de vuelta, abrir la puerta, estar resuelta, estar alerta. Sacar la voz que estaba muerta y hacer la orquesta. Caminar, seguro, libre, sin temor, respirar. Raspa con su amarga espátula, huérfano se hace de brújula, su lúcida lenta en celo, blanca el arma, blanco el pelo, su blanca cara de crápula. Esta décima espinela, la que Violeta cantaba, la de la sílaba octava del payador, vieja escuela, y lo que duela, si es que tiene que doler, la flama sin calma que arder tenga, que así siga ardiendo, que siga fosforeciendo si tiene que florecer. En un cordel, a colgar la copla que el viento mece, que pocas veces merece, cada pena su altavoz, cada tos, pensando en sacarle voz.
¿Cuántas voces hacen falta para cambiar la realidad? Mil Voces, el programa en vivo de Radio Mundo Real.
Respirar para sacar la voz, despegar tan lejos como un águila veloz. Respirar un futuro esplendor, cobra más sentido si lo creamos.
Preciosa canción, escuchábamos por Radio Mundo Real en este Mil Voces 234.
¿A quién?
Exactamente, eso le iba a preguntar a usted.
Anita Tijoux.
Con aporte de Jorge Drexler, ¿verdad?
Usted lo ha dicho.
Tiene un recitado ahí interesante.
Y hace un dúo en el estribillo, ¿no? Sacar la voz.
Sacar la voz.
¿De dónde es Anita Tijoux? ¿Se pronuncia la X primero que nada de su apellido?
Sí, ella en realidad...
Es como Marigox, ¿no? Es como Marigó.
Es chilena. Nació en Francia, por el exilio, nació en Francia en el 77. Tiene también una canción que se llama 1977, que hace toda su historia desde que está allá hasta que vuelve a Chile. Y bueno, nada, este
una luchadora, yo ya diría, en el ámbito de la música y más, ¿no? Referente para mí.
Bueno, de Guatemala, de Chile en este caso, nos venimos un poquito más abajo y llegamos a Uruguay. Más precisamente, a la tierra del fundamentalista José Losegui, Melo, con su... atractivo turístico que podemos decir que es la Laguna Merín, ¿verdad?
La Laguna Merín es el principal balneario del departamento, sin duda, y uno de los más importantes reservorios de agua dulce del mundo.
Ahí está. Porque, ¿qué pasa en la Laguna Merín, Lucía?
El sábado pasado, 28 de septiembre, se realizó, como decíamos, en la ciudad uruguaya de Melo, en el departamento de nuestro querido José Losegui Cerro Largo, el Encuentro Binacional de la Cuenca de la Laguna Merín y el Derecho Humano al Agua, más precisamente en el Instituto de Formación Docente de esa localidad.
El objetivo fue presentar el diagnóstico socioambiental de la cuenca en el territorio uruguayo realizado por el equipo de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República y del programa Uruguay Sustentable, y del otro lado de la frontera con los testimonios de nuestros vecinos brasileños sobre la situación de la cuenca, según expresaban los organizadores de la convocatoria al encuentro.
Organizaron la actividad la Comisión Nacional de Defensa del Agua y la Vida, el Sindicato de Trabajadores de la Empresa Estatal de Agua, OCE, FOSE por su sigla, Redes Amigos de la Tierra Uruguay y el programa Uruguay Sustentable, con el apoyo del Instituto de Formación Docente de Melo y el Centro de Estudios Ambientales de Río Grande do Sul.
Bueno, dos de las personas que estamos en esta mesa, Maurito y yo, tuvimos la oportunidad de estar en Melo, de estar en la actividad. Fue una actividad que más o menos nucleó unas 60 personas, Mauro. entre gente de Melo, gente de la Laguna Merín, gente de Río Branco, allí en la frontera con Yaguarón, con Brasil, representantes de varios sectores. Hubo inclusive gente, por ejemplo, algo que hablábamos contigo muy interesante, siendo que en el ámbito de esta discusión sobre la cuenca de la Laguna Merín, uno de los temas fuertes de las presiones que hay sobre la cuenca va a ser el tema de la agricultura, especialmente de la producción de arroz y de la soja. Hubo, por ejemplo, gente del Sindicato de Trabajadores Arroceros, se acercó también gente del Movimiento por un Uruguay Sustentable, en fin, hubo una participación bastante variada, con debates muy interesantes. Hay que decir que el país está dividido como en tres grandes cuencas, la del Frente Marítimo y Río de la Plata, y ahí entran, por ejemplo, algunas muy importantes como la cuenca de Santa Lucía. Está también la segunda vendría a ser la cuenca del Río Uruguay y después la cuenca de la Laguna Merín, que además es compartida con Brasil, Maurito.
Sí, hay que decir también que fue un encuentro, digamos, bastante, con mucha información, ¿no? Hay información geográfica importante, ¿no? El diagnóstico socioambiental ha sido bien fuerte, ¿no? En lo que tiene que ver con la descripción de la cuenca, ¿no? Entonces hay como muchos datos, que todos esos datos se pueden encontrar en la publicación que hay sobre el diagnóstico socioambiental de la cuenca de la Laguna Merín, que eso creo que está disponible en redes.org.uy. Pueden buscar tanto el diagnóstico socioambiental de la cuenca de la Laguna Merín como el de la cuenca de Santa Lucía, ¿no? Como decía, eso, mucha descripción en ese sentido de geográfica, bien interesante. Y además, las amenazas, ¿no? Los impactos que ya hay sobre ese territorio, pero también las amenazas a futuro que hay sobre esa cuenca.
Exactamente, Mauro. En la nota que hemos publicado titulada Presiones Evidentes en Radio Mundo Real, que es la entrevista, que es el, en realidad es la presentación que hizo Marcela Achcar, que ahora vamos a hablar algo de eso en la actividad, está también anexado este documento de la cuenca de la Laguna Merín. Se llama Cuenca de la Laguna Merín, Uruguay, aportes para la discusión ciudadana, que fue sobre lo que centró su participación Marcela Achcar, y es el documento que tenemos anexado en esta nota, Presiones Evidentes.
Una de las expositoras ese sábado, José, fue nuestra compañera, la doctora en geografía, Ana Domínguez, que integra tanto el programa Uruguay Sustentable, como también es docente de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República de acá, de este Uruguay. Una de las cosas que mencionaba, que explicaba Anita en su locución, hay actores con determinadas intencionalidades que están actuando de un lado y otro de lo que nosotros hemos diseñado como un límite político-administrativo entre Estados, explicó Anita, en referencia a que la cuenca es compartida por Brasil y por Uruguay. Seguía Anita diciendo que la naturaleza no tiene fronteras, se expresa en toda su diversidad, entonces que nosotros estemos de un lado que se llama Uruguay y otros estén de otro lado que se llama Brasil, no quiere decir que los ecosistemas no se comporten en su totalidad. Pero vamos a escuchar un fragmento de lo que decía Anita el sábado pasado.
Bueno, pero no olvidar que estamos en una cuenca que es binacional. Por lo tanto, hay actores que también tienen determinadas intencionalidades, están actuando del otro lado de lo que nosotros hemos diseñado como un límite político-administrativo entre Estados. Pero la naturaleza no tiene fronteras, ¿de acuerdo? La naturaleza se expresa en toda su diversidad. Entonces, que nosotros estemos de un lado que se llama Uruguay y otros estén de otro lado que se llama Brasil, no quiere decir que los ecosistemas no se comporten en su totalidad. Por otra parte, van a ver en esta presentación que no partimos de un enfoque conservacionista a ultranza. No nos posicionamos como conservacionistas puros y duros, ¿de acuerdo? Somos conscientes que en las distintas intencionalidades que nos hemos dado como sociedad, hemos ido transformando la naturaleza, ¿de acuerdo? Y que la vamos a seguir transformando. Pero hay grados de transformación, ¿no? Detrás de nuestras intencionalidades que pueden estar afectando diferencialmente los ambientes y los territorios. Como sociedad tendríamos que estar dando ciertas discusiones, porque aún desde el punto de vista científico no hay aciertos en cuanto va a ser el comportamiento futuro, ¿no? ¿Cómo se van a comportar los distintos elementos que componen la naturaleza? Entonces, en esta matriz resultante a futuro, cuáles son los grados de libertad que vamos a tener como sociedades locales. Por otra parte, hacer mención que trabajamos la cuestión de la multiescalaridad, que ustedes vivan, la mayoría de ustedes vivan en un territorio que damos en llamar cuenca de la Laguna Merín, no quiere decir que no se estén procesando los mismos impactos que otros compañeros, otra gente, ¿no?, otros vecinos que vivan en otros territorios de otras cuencas. ¿De acuerdo? Entonces, por último, decirles que la sumatoria de esta, nosotros hicimos un diagnóstico socioambiental participativo en el 2004 como producto de esa campaña en defensa del agua y la vida, que recorrimos el territorio nacional desde el año 2000, recopilando información para desembocar de alguna manera en aportar a la sociedad de cientos de talleres que hicimos, ¿no?, con montones de vecinos. Bueno, decir, esta es la situación al año 2004. Este es nuestro diagnóstico, es el diagnóstico producto de justamente cómo leían los distintos actores, los distintos productores rurales, las distintas organizaciones sociales, las distintas personas que vivían en sus territorios. Pero además contrastamos la información con los técnicos que participaban o los técnicos que tenían, digamos así, sus direcciones, o sea, formaban parte de las direcciones departamentales de los distintos lugares. Eso fue entonces un producto que se dio a llamar en un libro Diagnóstico Socioambiental Participativo, que fue publicado en el año 2004. Llegado, digamos así, al año 2012, dijimos, bueno, han ocurrido una serie de transformaciones, sin duda, ¿no?, en nuestro país, que amerita hacer este estudio que les contaba al inicio. Y el mes próximo vamos a estar publicando, digamos así, un segundo libro que va a reunir las distintas cuencas, ¿no?, del país con un resultante, digamos así, cuáles son las estrategias que tendríamos que ir diseñando como sociedad en el marco de lo que señalaba María Selva. Fue muy duro, una discusión muy ardua, colocar un artículo que fuera participación. Nosotros hoy contamos con una política nacional de agua, donde hay uno de los articulados que es participación, y nosotros entendemos la participación, digamos así, desde el punto de vista comprometida. No puede ser una participación donde la gente vaya a los consejos regionales, escuche lo que digan los distintos técnicos de las distintas dependencias del Estado o de los departamentos que forman parte de ese Consejo Regional de Recursos Hídricos y no pueda posicionarse críticamente porque no cuenta con información.
Por su parte, el doctor en Ciencias Agronómicas, Marcel Ashkar, docente de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República e integrante del Programa Uruguay Sustentable, presentó el documento Cuenca de la Laguna Merín, Uruguay, aportes para la discusión ciudadana.
Ashkar dijo que hay una fuerte vinculación entre el agua y el territorio y que los planes de manejo deben integrar los dos aspectos. La degradación del agua dulce acompaña la degradación de los territorios que la producen. Y para pensar en agua de buena calidad y en funcionamiento del ciclo hidrológico y los sistemas hídricos, tenemos que pensar en territorios sanos, explicó.
Vamos a darle paso a Marcel, que nos cuente un poco.
Simplemente para terminar, recordarles que hay una fuerte vinculación entre el agua y el territorio y que nuestros planes de manejo lo deben integrar. Que la degradación del agua dulce acompaña la degradación de los territorios que lo producen. O sea, para pensar en agua de buena calidad y en funcionamiento del ciclo hidrológico y de los sistemas hídricos, tenemos que pensar en territorios sanos, por decirlo de alguna forma. La degradación del agua no solo se relaciona con el consumo, sino con la forma en que se impactan los ecosistemas terrestres. Por más que nosotros seamos muy eficientes en el uso del agua, si transformamos los ecosistemas terrestres, vamos a deteriorar la calidad de las aguas. Y la organización territorial de todo el conjunto de actividades, las que nosotros tenemos relevadas y otras, incide y generan interacciones positivas y negativas sobre el funcionamiento de los territorios y luego sobre su capacidad para generar agua dulce. Y que las alteraciones del territorio son consecuencias directas del conjunto de las acciones de una sociedad. y por lo tanto en las alteraciones de la calidad de agua. Entonces, bueno, tenemos que tomar decisiones sobre ese conjunto de acciones que se toman sobre los territorios y que estamos en una cuenca que tiene una gran complejidad. Entonces, bueno, cuando se nombra, y luego María Selva va a explicar un poco el funcionamiento, estos comités regionales, bueno, estos comités regionales, con la participación de la sociedad civil, tienen que intentar avanzar en el ordenamiento de toda esta complejidad que tiene la cuenca y las presiones a futuro que tiene. O sea, nosotros lo que intentamos con este trabajo fue aportar sobre los principales factores de presión que están incidiendo. Y allí identificamos esos tres elementos. La expansión de la agricultura, la expansión de la forestación y el potencial minero que presenta la cuenca.
Mientras todos cantando felices, villancicos para Navidad, el indiaje charrúa dormida, la profunda nostalgia infinita, con la muerte del gran Tabaré. El monte se agita bravío, los arroyos parecen llorar, y una pena se adentra en la noche, y en el monte se agita callado, solo y triste en su vuelo el sabiá. Se lo llevaron, ya se ha perdido en el monte, llora una pena callada. El monte se agita bravío, los arroyos parecen llorar, y una pena se adentra en la noche, y en el monte se agita callado, solo y triste en su vuelo el sabiá. Se lo llevaron, ya se ha perdido en el monte, llora una pena callada, ya se ha perdido en el monte, ay, llora una pena callada. Tabaré.
¿Cuántas voces hacen falta para cambiar la realidad? Mil Voces, el programa en vivo de Radio Mundo Real.
Bueno, qué orgullo, José Losey, escuchando un coterráneo tuyo acá en Radio Mundo Real, Mil Voces 234.
Estoy muy contento, realmente estoy muy contento.
Comentábamos justamente mientras escuchábamos esta canción de Tabaré Echeverri, que se titula Tabaré. Lo joven que era Tabaré cuando se murió, 32 años y una carrera prolífica, impresionante.
Y que estaría que es bueno mencionar también que no que por esa corta edad, como decía Mauro, muere a los 32 años, no llega a formar parte del boom, digamos, folclórico así del Uruguay.
Sí, llegó a compartir escenarios con Zita Rosa, pero justamente como decía Lucía, no llegó a despegar, ¿no? Pero un valor muy importante de nuestra cultura oriental.
Llegó a despegar, pero después de su muerte.
¿Qué sponsor la muerte? Decía Horacio Buscaglia, en referencia a Eduardo Mateo, otro cantautor, compositor uruguayo, que se hizo muy, muy, muy conocido luego de su muerte, joven también, ¿no? No tan joven como Tabaré. Pero bueno, ya vamos a seguir con el Mi Voces 234. Nos quedan nada más que dos temas. El primer tema era el que anunciaba Lucía al principio. La defensora de derechos humanos y dirigente campesina Adelina Gómez, parte del Comité de Integración de Macizo Colombiano, CIMA, fue asesinada el lunes en el municipio de Almaguer, departamento de Cauca. Había sido amenazada de muerte por su lucha contra la minería, Lucía.
El CIMA es parte del Coordinador Nacional Agrario, CNA, representante en Colombia de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo, CLOC, Vía Campesina. Las tres redes campesinas invitaron ayer a las organizaciones sociales, hermanas y los organismos de derechos humanos a solidarizarse y pronunciarse ante este repudiable hecho y ante la difícil situación de las mujeres y los defensores y defensoras de los derechos humanos del departamento del Cauca, según información difundida ayer por Vía Campesina Sudamérica.
Nosotros desde Radio Mundo Real intentábamos hacer una entrevista con un representante del Coordinador Nacional Agrario, no lo logramos, pero finalmente optamos, aunque sea por poder publicar esta nota de Radio Mundo Real, que bueno, continúa informando que Adelina dedicó su vida al trabajo comunitario y a la lucha social, formó parte del proceso de mujeres maciceñas del CIMA y en el último tiempo impulsó, entre otras tareas, el foro minero y ambiental en el municipio de Almaguer, realizado el 15 de febrero de este año, en el que participaron alrededor de 1.500 campesinos e indígenas. La dirigente había recibido, como decíamos en el copete de la nota, amenazas de muerte para que dejara de participar en actividades contra la minería.
Sí, José, la dirigente Nuri Martínez, de la Vía Campesina en Colombia, la FENSUAGRO, que es la Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria, planteó la importancia de iniciar una campaña de solidaridad con los presos políticos en Colombia y en América Latina. El vicepresidente también de FENSUAGRO, Uber Ballesteros, está preso junto con otras 262 personas desde que se inició el paro agrario y popular en el país el 19 de agosto, un paro sobre el que hemos estado informando también en este programa y en el sitio web de la radio. Martínez manifestó que con la intensificación de la criminalización de la lucha campesina y la violación sistemática de los derechos humanos, miles de hombres y mujeres son acusados de terrorismo y privados de su libertad. Hay que potenciar la articulación para visibilizar y denunciar estos hechos, concluyó Martínez.
En tanto, las organizaciones integrantes de la Red por la Vida y los Derechos Humanos del Cauca llamaron la atención del Gobierno Nacional de Juan Manuel Santos sobre la difícil situación de los derechos humanos que viven hoy las mujeres del departamento y de quienes ejercen la labor de defensa de esos derechos. El Observatorio de Derechos Humanos de la Red tiene registrado que en lo que va del 2013 se asesinaron a 15 mujeres en el Cauca. Cerca de la mitad de los casos fue en el macizo colombiano, y en dos de ellos se trató de líderes campesinas. También van 14 homicidios de líderes sociales defensores de los derechos humanos, especialmente en las zonas rurales del Cauca. El observatorio ha registrado además 12 amenazas individuales contra defensores, 5 contra mujeres.
¿Cuántas voces hacen falta para cambiar la realidad? Mil Voces, el programa en vivo de Radio Mundo Real.
sombrero de donde crece la palma. Yo soy un hombre sincero de donde crece la palma. Y antes de morir yo quiero echar mis versos del alma. Y antes de morir yo quiero echar mis versos del alma. Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guantanamera, Guajira, Guantanamera. No me pongan en lo oscuro a morir como un traidor. No me pongan en lo oscuro a morir como un traidor. Yo soy bueno y como bueno moriré de cara al sol. Yo soy bueno y como bueno moriré de cara al sol. Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Con los pobres de la tierra quiero yo mi suerte echar. Con los pobres de la tierra quiero yo mi suerte echar. El arroyo de la sierra me complace más que el mar. El arroyo de la sierra me complace más que el mar. Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Tiene el leopardo un abrigo en su monte seco y pardo. Tiene el leopardo un abrigo en su monte seco y pardo. Yo tengo más que el leopardo porque tengo un buen amigo. Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guantanamera, Guajira, Guantanamera.
¡Viva, compay!
Bueno, con este tema de Compay Segundo nos vamos como climatizando, digamos, y pasando a tierras caribeñas, a Cuba, nada más y nada menos que a la querida Cuba, donde ha estado el Nacho Cirio en lo que ha sido el cuarto encuentro de comunicación popular convocado para la capital del país, La Habana, por el Centro Memorial Martin Luther King, donde estuvo presente nuestro compañero, como decíamos, y escribió una crónica sobre lo que allí vivió, de la cual vamos a leer por lo menos algunos fragmentos que nos darán pie como para ir finalizando este Mil Voces, que se ha hecho bastante extenso, ¿no?
La comunicación popular en la isla socialista de Cuba es motivo de debate de oriente a occidente del territorio y desde varias disciplinas, en estructuras institucionales y no formales, al mismo tiempo que genera encuentros y festivales donde la práctica de la comunicación de nuevo tipo coexiste con el conjunto de medios del país, desde un punto de partida de profundización y enriquecimiento del sistema político y social, valorado como un ejemplo mundial en materia de justicia social, soberanía y participación popular.
Escribía Nacho allí que en 2 semanas consecutivas se realizaron en el país, además del encuentro de comunicación popular que ya nos mencionaba José, que tuvo presencia de 30 comunicadores y comunicadoras de Cuba, El Salvador, Venezuela, Argentina, Colombia, México y Uruguay. También la tercera edición del Festival de Comunicación Popular en la región oriental de la isla, concretamente en la ciudad de Bayamo, en la provincia de Grama, una iniciativa del grupo denominado De Manos.
Ambos espacios, concebidos bajo la metodología de la educación popular, comparten finalidades de encuentro y socialización de experiencias en materias de comunicación popular con intencionalidad de transformación y representan en la órbita de la disputa de sentidos y hegemonía que implica la comunicación. Una muestra de vigor, de autocrítica y construcción colectiva que ha caracterizado al proceso revolucionario cubano.
Lo cierto es que Radio Mundo Real participaba de este encuentro porque, bueno, se trató de una experiencia de comunicación alternativa con una década ya al servicio de los movimientos sociales desde una óptica del ecologismo social y político, y en ese sentido Nacho nos ha representado en este encuentro en Cuba. Agradecemos a los compañeros del Centro Martin Luther King, al querido Joel y a todos los demás que nos hayan hecho parte de esta iniciativa. Mauro y compañeros, como forma además de ir cerrando esta edición 234 del Mil Voces, de este 4 de octubre de 2013.
Sí, José, simplemente nomás decir que arranca el domingo, como decíamos, ¿no? Reiterar nomás el quinto encuentro latinoamericano de la Redlar, y bueno, que los oyentes queridos y queridas estén pendientes y siguiendo lo que va a ser este encuentro bien importante la semana que viene.
Muy bien, nos encontramos la semana que viene con un nuevo Mil Voces, con un programa que se nos va, que se nos pasó rápido, ¿no?
Fue bastante rapidísimo. Pero ha sido un placer, ¿eh? Hoy,
la verdad que sí.
Un gusto este programa.
Nos estaremos reencontrando el viernes que viene con un nuevo Mil Voces y bueno.
Y que sea primavera, ojalá, ¿no?
Que sea primavera, que venga el calor ese que está en el Caribe y que se arrime.
¿Cuántas voces hacen falta para cambiar la realidad? Mil Voces, el programa en vivo de Radio Mundo Real.